Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinza.
Miércoles del mes, así que vamos desde aquí, desde el Hotel Esprinsep, en directo con nuestra tertulia más uno. Ya te lo he venido contando y anunciando durante el resto del programa. El invitado de hoy es Toni Costa, vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación. No es nada, ¿eh? Esto. Mucha actualidad que analizar, desde luego, con estas áreas tan potentes de la consellería. Muy buenos días, Toni.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y los tertulianos que hoy te van a hacer las preguntas son Pepe Fortezarrey. Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? Buen día.
Tolo de ella, bienvenido, buenos días.
Oh, buen día.
Y Tomás Bordoy.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buen día.
Y como ya sabéis, bueno, la primera pregunta me la pido yo y va sobre esta última palabra de esta consellería, la innovación. La verdad es que todo se ha dicho, os lo han puesto fácil, ¿no?, para hacerlo bien, porque desgraciadamente el anterior ejecutivo, durante la anterior legislatura, pues no se hizo nada, pero es un departamento que tiene una importancia vital para cualquier economía, evidentemente también para la nuestra, y me gustaría conocer cuál es vuestra hoja de ruta para que empresas pues potentes, pequeñas, medianas o grandes, y pioneras también de nuestras islas, con grandes ideas y buenos proyectos, pues van a lanzarse a eso, a innovar.
Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho es cambiar la estructura y la forma de manejar la competencia e innovación. Nos hemos encontrado, al llegar al gobierno, una fragmentación total y absoluta. Todo el mundo hacía innovación en esta comunidad autónoma. Todos innovamos, ¿no? La consejería tal, la dirección general cual, todo el mundo innovaba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concentrar esfuerzos. Ya lo hemos hecho con una consellería que se va a dedicar solo a esta parte de innovación y a una dirección general, que es la de recerca, innovación y transformación digital, que es la que se va a dedicar exclusivamente a las tareas de información de innovación. Perdón. Para concentrar todavía más, vamos a crear ahora un ente que parte de la ley de la ciencia, prevé un ente que es un instituto de recerca, ¿vale? Pues vamos a crear, vamos a transformar este instituto de recerca en algo más. Un instituto de recerca, innovación y transferencia del conocimiento. En consecuencia, lo primero que hemos hecho es concentrar esfuerzos. No se puede ganar en eficiencia a la hora de hacer las políticas si no se concentran las actuaciones en un solo sitio. En segundo lugar, bueno, el hecho es que con tanta fragmentación que había antes, aunque hubiésemos tenido 100 millones de euros para ir a innovación, no los hubiésemos podido gestionar, porque solo puedes gestionar cuando concentras las actuaciones en un solo sitio. Por lo tanto, esta es la primera finalidad. Y después, la segunda finalidad es hacer innovación con la iniciativa privada. Hacer innovación escuchando a la iniciativa privada, escuchando las necesidades de la iniciativa privada y a partir de allí empezar a trabajar en un proyecto de innovación, en un plan de innovación a medio y largo plazo, que es otra de las cuestiones trascendentales. O sea, trabajar en el cortoplacismo lo sabe hacer todo el mundo. Trabajar en el medio y largo plazo es una cuestión vital.
Tomás.
Bueno, habemos presupuesto ya después de un retraso de un par de meses debido a los conflictos internos de Vox que prácticamente retrasaron muchísimo la carta blanca a una de las mayores decisiones y más importantes decisiones que tiene que acometer un gobierno en el año. Yo, así mirando por encima cada una de las partidas presupuestarias por consellerías, etcétera, etcétera, noto, de alguna manera, noto a faltar los grandes proyectos. Noto a faltar grandes proyectos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el supuesto, cuando hablamos, si hablamos de educación, hay una cantidad importante, casi 50 millones en nuevos centros educativos, rehabilitación de otras infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero noto a faltar ideas tractoras que de alguna manera digan o den claramente, decir, oye, este gobierno apuesta a lo grande. Este gobierno, por ejemplo, ha decidido, es un ejemplo, hacer una inversión tremenda en el ciclo del agua. Este gobierno ha decidido hacer una gran inversión.
¿Veis cómo nunca me hacéis caso, etcétera, con lo de plantear preguntas directas?
¿Sabes qué pasa? Que más que nada es una reflexión, porque sí. Yo, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Palma, ¿qué veo una vez que han presentado los presupuestos? La adquisición del edificio de GESA, la adquisición de nuevos terrenos para ampliar el parque de Belvé, etcétera, etcétera. Veo ideas importantes y grandes proyectos. Entonces, en el caso del gobierno, veo más gestión y no veo...
Esto tiene una explicación muy simple. Primero, una de las cosas que también nos hemos encontrado, y que yo estoy siendo pues especialmente crítico con ello, es que del gobierno anterior hemos heredado ideas, pero no proyectos. La diferencia es sustancial entre una idea y un proyecto. Porque una idea no se puede licitar y adjudicar. Un proyecto sí que se puede licitar y adjudicar. Por ejemplo, en materia de ciclo del agua, faltan proyectos y no tanto ideas. Y lo que está haciendo, por ejemplo, en materia de infraestructuras educativas, nos encontramos con que hay financiación, pero no hay proyectos. Por ejemplo, en Ibiza nos encontramos unas infraestructuras lamentables. Pero cuando es la hora de la verdad, vamos a arreglar estas infraestructuras, vamos a ejecutar inversión aquí, resulta que no, los proyectos ejecutivos, ¿vale?, no están hechos. Entonces, es de vital importancia pasar de las ideas a los proyectos. Y, por otra parte, hay grandes fondos de inversión en la comunidad autónoma que requieren la colaboración de distintas administraciones públicas. Por ejemplo, Ecotasa. Nosotros hemos hecho una preasignación de la ecotasa definiendo las grandes áreas en las que queremos invertir. Pero es una preasignación. Llega el momento, o llegará el momento dentro del primer trimestre de 2024, donde esa preasignación se transformará en financiación de proyectos. Y allí es donde se verá exactamente cuáles son los proyectos que se van a ejecutar con carácter plurianual, porque esta es otra cuestión muy importante, que es un plan de inversiones en distintos ámbitos que tenga carácter plurianual, no del ejercicio en cuestión, no, plurianual. No se puede hacer una apuesta seria por inversiones en el ciclo del agua si antes no tienes un plan. Y la realidad es que no hay un plan. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que plantear, se tienen que licitar todos los proyectos. Es verdad que hay algunos que sí que están, ¿eh?, pero se tienen que licitar los proyectos y ejecutarlos. Por eso puede tener la impresión, pues no solo tu caso, sino otros casos, de que no hay proyectos, grandes proyectos. No los hay, pero los habrá. Cuando se presenten esos, las consellerías van a, entre comillas, competir con ayuntamientos, con consejos insulares, para presentar proyectos que se financien con la ecotasa. Y el hecho de que los podamos financiar plurianualmente da garantías de que vamos a poder ejecutar esta legislatura proyectos de entidad más grande. O sea, proyectos que tengan una cuantía pues de 50 millones de euros, pues los vamos a financiar, porque tendrán un componente a largo plazo. La planificación de inversiones que quiere hacer este gobierno, por ejemplo, en ciclo del agua, no es de un año, es de toda la legislatura.
Pero tal como lo dices, parece que el gobierno de Provence es cautivo de los proyectos que ha ido dejando a rastras los 8 años de Francine Armengol.
Bueno, puedo anunciar ahora mismo que el gobierno de Provence está haciendo una acción de reprogramación de actuaciones de la ecotasa de 2023 para volver a sacar proyectos derivados de esta reprogramación. Yo calculo que estaremos hablando de unos 50 millones de euros que podremos reprogramar de actuaciones que eran simples PowerPoints. Y voy a poner un ejemplo: el tren de Llevant, 30 millones de euros asignados de presupuesto al tren de Llevant y hay un PowerPoint. Por lo tanto, no podemos asignar presupuesto a PowerPoints. No podemos pintar el presupuesto cuando no tienes ni tan siquiera el proyecto básico de una infraestructura, de una inversión. Lo que hay que hacer es primero hacer los proyectos y después ejecutarlos. Por lo tanto, estas actuaciones que ya digo, esta actuación de reprogramación que vamos a hacer de la ecotasa 23 va a continuar con una asignación de la ecotasa 24 y del factor de insularidad y del fondo de financiación del ciclo del agua, que son fondos nuevos que hemos creado con una filosofía muy clara, que es esta filosofía que estoy comentando de proyectos frente a ideas. Y si es necesario dejar una parte sin asignar de estos fondos, lo haremos. ¿Vale? Porque no se puede asignar financiación a cuestiones que ya sabes de antemano que no se van a ejecutar. Porque un proyecto, la administración pública, pues tiene sus tiempos. Y para elaborar un proyecto, pues tardas un tiempo.
Tolo.
Yo, las palabras que ha señalado respecto a la innovación, soy un ferviente creyente en que la innovación es importantísima para construir un modelo económico más sostenible y, sobre todo, más sólido. Y ahí creo que la iniciativa privada es muy importante. Y yo creo que todos somos conscientes de que en muchas ocasiones la iniciativa privada choca con la burocracia, con la excesiva burocracia administrativa que existe, ya no solamente para crear empresas, sino incluso para desarrollar ya empresas creadas, desarrollar ideas innovadoras. ¿Qué actuaciones tienen previstas para simplificar esta burocracia administrativa que muchas veces dificulta estos proyectos?
Uno de los grandes retos de este gobierno durante esta legislatura, y si no lo logramos, sin duda fracasaremos, y lo digo así de claro, es conseguir hacer una reforma de la administración pública que la transforme en una solución para los ciudadanos y deje de ser un problema para los ciudadanos. No tengo ni una reunión con colectivos profesionales, con empresarios, con quien sea, que no se ponga encima de la mesa el mismo problema siempre, que es, esto es una tela de araña insuperable, la normativa nos destroza, tardamos años y años y años en poder iniciar un proyecto, sea de innovación o de cualquier otro ámbito. Nosotros, la cuestión de la simplificación administrativa es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado para este gobierno. Ya digo, se va a ir, perdonadme, quizás soy un poco demasiado contundente, pero se va a ir a saco con este asunto. En tres patas. Primero, es necesario la simplificación de la normativa. Hay que coger la normativa y hay que, en vez de hacer más, hay que derogar más. Hay que derogar normativa. Esto es complejo porque la tela de araña que se ha construido a lo largo de 40 años en esta comunidad autónoma es realmente complejo gestionar pues esta tela de araña normativa que de no se sabe si esta norma ha quedado derogada por la anterior. En fin, esto requiere un trabajo muy minucioso de análisis de la normativa actualmente existente para saber cuál se puede derogar directamente sin provocar efectivamente un desastre. La segunda pata es la simplificación de procedimientos en la administración. Nos encontramos que cada administración, cada consellería tiene su procedimiento, estos trámites, y no nos hemos preguntado hasta ahora, oiga, este procedimiento, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, la respuesta siempre es la misma. Lo hacemos así porque siempre se ha hecho así. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que tenemos que poner en duda y imperar el sentido crítico. Oiga, este procedimiento, este trámite de este procedimiento, ¿sirve para algo sí o no? Si la respuesta es no, derogado. Ese trámite no sirve para nada. Y así sucesivamente. Esto es un trabajo, otra vez, muy minucioso, de consejería por consejería, de procedimiento por procedimiento, de análisis. Y finalmente, una cuestión trascendental, que sí que requiere presupuesto, que es la digitalización de la administración pública. Con la administración se tiene que poder trabajar de forma telemática. La realidad que nos encontramos es que, bueno, algunas administraciones, que no tendría que ser así, pero es así. La agencia tributaria resulta que efectivamente trabaja bien desde un punto de vista telemático, pero el resto de la administración pública es un auténtico desastre, ¿no? No se puede trabajar telemáticamente a día de hoy con la administración. Por lo tanto, estamos trabajando con estas tres patas. ¿Cómo vamos a trabajar y qué plazos nos marcamos? Dentro del primer semestre de 2024, si todo va bien, vamos a aprobar el primer decreto ley de simplificación administrativa. Este decreto ley de simplificación administrativa estará preparado por técnicos funcionarios especialistas de las distintas consellerías, coordinadas a través de una comisión de simplificación administrativa que estamos a punto de crear en la vicepresidencia económica. Esta comisión participarán de esta comisión todas las secretarías generales de las distintas consellerías, el director general de simplificación administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda, la directora general de armonización, que depende de Vivienda, y el director general de coordinación del conjunto del UEN, en fin. Pero de allí colgará una comisión técnica que será la redactora de este decreto de ley de simplificación administrativa. El objetivo es claro, ¿eh? El objetivo es, de una vez por todas, ejecutar algo que hemos hablado mucho, pero no ha habido manera.
Señor Costa, una pregunta casi infantil, aprovechándome de su circunstancia de vicepresidente, pero sobre todo de profesor de universidad. Hay muchos ciudadanos que cuando hablamos de cuestiones técnicas se pierden porque no conocen muy bien lo que son las estructuras municipales del Consejo Insular y del Govern. ¿Podría hacernos un resumen, aunque fuera infantil? La pregunta es, ¿la procedencia de los recursos que puede utilizar el Govern, de dónde proceden aproximadamente? ¿Y cuál es el destino de los grandes capítulos de estos recursos que percibe el Govern?
Los recursos de los que dispone el Govern son los mismos recursos de los que dispone cualquier administración pública, que es de los bolsillos de los ciudadanos de Baleares. Esta es la respuesta. Lo tenemos que decir así de claro, porque hay algunos que se piensan que los recursos de una administración pública provienen, no se sabe exactamente, de un hetero, ¿no? No. Los recursos de los que dispone el Govern de las Islas Baleares son los recursos que pagan los ciudadanos de Baleares con muchísimo esfuerzo, o sea, con los impuestos. Es verdad que puedes tardar un tiempo que conciertes deuda o no, es igual. La cuestión es que siempre acaba pagando, evidentemente, los ciudadanos. Por lo tanto, hay que ser especialmente sensible, especialmente hay que ir con molta cura, ¿no? A la hora de gestionar los servicios, los recursos públicos, porque provienen de los bolsillos de los ciudadanos de Baleares. Las grandes áreas de gasto del Govern son básicamente dos, pero estamos hablando de consumir más del 50% del presupuesto autonómico, que son las competencias de sanidad y las competencias de educación. Estamos hablando de, pues mire, unos 2.300 millones de euros largos, ¿vale?, de sanidad y unos 1.300 millones de euros de educación. Estas son las grandes competencias. ¿Por qué son las grandes competencias? Pues porque son mucho más en el ámbito de educación, pero el personal. Hay más de 400 centros educativos en Baleares, públicos concertados. Esto requiere, evidentemente, pues mucho personal, muchos profesores. Sin el capital humano es evidente que no se puede impartir docencia y, por tanto, el coste es elevado. Coste no, inversión. La inversión que se hace es elevada. Y en sanidad tenemos pues toda la parte de gasto de farmacia que, bueno, la farmacia pues es un importante gasto, ¿no?, o inversión, supone gastos, en fin, muy importantes, y también el personal. Evidentemente, cuando se entra en un hospital, gracias a Dios, se entra y casi siempre, se sale curado, sales perfecto, más o menos perfecto del hospital. Y la factura la hemos pagado un poco entre todos, y esto es lo que tiene que ser.
¿Es cierta esa carestía que dicen algunos en el tema sanitario, sobre todo de personal?
¿Carestía?
¿De número de personas?
¿De número de personas? Sí. A ver, estamos hablando de un presupuesto de personal muy importante, pero es que estamos hablando de personal de una profunda especialización. Entonces, el personal médico, el personal de enfermería, claro que tiene básicamente son servicios que requieren muchísimo capital humano. Por eso aquí son servicios que son vitales para la población y por tanto tienen su coste, pero es un coste, es una inversión pues que ningún gobierno estaría dispuesto a renunciar a ello. De hecho, en los presupuestos de 2024, lo hemos hecho público, 95 millones más a educación y 113 millones de euros más a sanidad. De hecho, son las dos las partidas más importantes en cuanto a crecimiento en términos absolutos.
No, estamos hablando de los recursos y yo creo que también una parte muy importante van a ser los recursos que procederán de la Administración Central. Y sabemos todos que pues se acaba de constituir el nuevo gobierno y parece ser que se va a abrir de nuevo, por enésima vez, el melón de la financiación autonómica. En ese sentido, ¿qué esperan ustedes de ese nuevo modelo? ¿Qué pretenden obtener de ese nuevo modelo? ¿Y qué resultados piensan que van a poder obtener?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que de financiación autonómica se habla mucho. Siempre estamos hablando de financiación autonómica. Bueno, yo por mis circunstancias pues profesionales en la universidad pues he estado en contacto pues con el sistema de financiación. Creo que lo conozco un poco, ¿no? Realmente, el tema de la financiación autonómica yo no tengo claro que se abra el melón, ¿eh? Hay conatos constantemente, eso sí, ¿eh? La ministra María Jesús Montero, últimamente, cuando se le pregunta, sí, abriremos el melón. Pero ya nos lo dijo hace no sé cuánto tiempo que también abriría el melón, ¿eh? Y la realidad es que no lo ha abierto el melón, ¿eh? Las negociaciones del sistema de financiación, diríamos que son de las cuestiones más complejas que hay en las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado. Porque obviamente no hay comunidad autónoma que no pretenda de una negociación pues salir ganando. De hecho, no ha habido negociación nunca del sistema de financiación donde haya habido alguna comunidad autónoma que saliese perdiendo. Perdiendo, puedes perder en términos relativos, pero acabas la negociación y seguro que habrá más recursos en este sentido. Nosotros del sistema de financiación hay algunas cosas que tenemos claras que vamos a pedir. Primero, la insularidad supone un incremento de coste de prestación de los servicios. Hombre, yo creo que sí. No es lo mismo prestar los servicios en cuatro islas que prestar los servicios en una comunidad autónoma donde no esté cuatro islas rodeadas por mar. Por ejemplo, es evidente que pues el coste de los traslados pues de Ibiza, de Menorca, de Formentera al hospital de referencia pues tiene un coste. Y esto es un coste que se asume, por supuesto, pero que el factor insular condiciona este tipo de costes. Es evidente que el crecimiento poblacional que tiene Baleares no es el mismo que el que tienen otras comunidades autónomas. Es evidente que este crecimiento poblacional pues obliga a la comunidad autónoma a dotar de recursos adicionales a muchas infraestructuras, por ejemplo, el tema de las infraestructuras educativas. Evidentemente hay otras zonas de España que alegan que y es que estoy perdiendo población y la despoblación y tal y cual. Bien, podemos aceptar que pueda necesitar más financiación, pero desde luego las comunidades autónomas del arco mediterráneo, que tenemos más población, pues evidentemente tenemos más necesidad de gasto porque tenemos que hacer unas infraestructuras que se tienen que pagar, ¿no? Entonces, la población flotante, otra variable clave a tener en cuenta. Hombre, es que tenemos 16 millones de turistas y a veces pues los turistas pues también sufren algún tipo de accidente y tienen que ir al hospital y evidentemente tienen que ser atendidos como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, también supone la población flotante pues un cierto coste adicional que debe ser compensado. En fin, hay un conjunto de... El tema de la autonomía tributaria, para mí, trascendental y que tenemos... Lo voy a decir claramente, miedo escénico a lo que puede llegar a hacer el gobierno del señor Sánchez con la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. Ya lo ha demostrado. Un impuesto que antes era autonómico en cuanto a capacidad normativa, que era el impuesto sobre el patrimonio, ahora resulta que es un impuesto centralizado, porque el formato que se ha utilizado es esto. Tenemos miedo de que esta misma actuación se pudiese producir, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo cual entraríamos en pánico, porque nosotros, este gobierno, pues ha decidido, porque tenemos autonomía tributaria para ello, eliminar el impuesto sobre sucesiones en Baleares. Solo faltaría que ahora el gobierno central nos impusiese un impuesto sobre sucesiones a los ciudadanos de Baleares. Sería un auténtico caos.
Sin embargo, fruto de la negociación del nuevo gobierno, parece ser que sobrevuela una reducción de la deuda vía FLA de 1.000 millones de euros. Bueno, ¿esto se lo creen realmente o es una entelequia hasta ahora para de alguna manera, que el presidente Sánchez ocupase de nuevo cuatro años más la Moncloa?
Bueno, vamos a separar las cosas. Una cosa es el sistema de financiación y otra cosa es globo sonda de condonaciones de deuda. Ha habido algunos medios de comunicación que han dicho son 1.000 millones. ¿Y esto quién lo ha dicho? Yo, a mí nadie me ha llamado del gobierno central para decirme, oye, que para Baleares son 1.000 millones. No, no nos han llamado, sencillamente porque lo único que hay ahora mismo encima de la mesa es un globo sonda que forma parte de el acuerdo entre dos partidos políticos, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. En consecuencia, oiga, yo pensaba que los interlocutores eran el gobierno de España y el gobierno de Baleares, ¿no? En consecuencia, cuando el gobierno de España nos llame y nos diga, oiga, los criterios que planteamos son estos y empezamos la negociación, entonces empezaremos la negociación. Yo ayer mismo en el Parlamento lo decía. 1.000 millones, ¿por qué? ¿No pueden ser 2.000? ¿Tengo que aceptar 1.000 porque lo dice un acuerdo con dos partidos políticos?
Bueno, dicen el 20% de la deuda de cada comunidad autónoma.
Sí, pero por ejemplo, hace unos años Baleares ha refinanciado 2.000 millones de deuda de FLA porque las condiciones del mercado eran mejores. Bueno. Y por parte del gobierno anterior, refinanció 2.000 millones de euros. Si no hubiesen refinanciado 2.000 millones de euros, ahora mismo la deuda de Baleares con el FLA serían 7.000 millones y no 5.000. Es evidente que un 20% de 7.000 es bastante más que un 20% de 5.000. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que aceptar la cuantificación que han hecho los medios de comunicación y que no se ha dicho a nadie del gobierno autonómico? Entonces, nosotros lo hemos dicho públicamente, sencillamente no aceptamos una negociación bilateral para algo que nos condiciona a Baleares y, sobre todo, condiciona a los ciudadanos de Baleares. Entonces, cuando el gobierno central nos diga, oiga, sentémonos en una mesa que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estamos todas las comunidades autónomas representadas.
Esto es lo que quería preguntar.
Sí,
en el pasado no se hacía así.
Por supuesto que sí. Es que solo faltaría que se tomasen las decisiones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, las decisiones que afectan directamente a Baleares y a sus ciudadanos. Solo faltaría que se negociasen así las cosas. Por eso nosotros hemos dicho públicamente, oiga, este acuerdo no va con nosotros. Esto es un acuerdo que han tomado dos partidos políticos y si el gobierno central quiere negociar este asunto, Baleares, ahí será. Pero vamos a negociar seriamente y en el órgano que toca, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Aprovechando que las agencias de calificación de deuda han mejorado la deuda de Baleares, me parece que estaba en un B3+, y ahora está en A.
Sí.
Con lo cual es una excelente noticia de cara a plantearse la refinanciación de la deuda. Es decir, ¿esto cómo lo contemplan de cara a los próximos años?
Bueno, yo creo
que también
sí.
Demuestra que la solvencia del actual gobierno. Esto también es un mensaje positivo de cara a los mercados.
Bueno, es un mensaje de confianza, efectivamente. Cuando una agencia de calificación de riesgos como Standard & Poor's pues mejora la calificación de la deuda de Baleares, pone de manifiesto que la confianza de Standard & Poor's, agencia yo creo que de reconocido prestigio, evidencia que efectivamente las cosas pues van por buen camino en Baleares en términos financieros. Pero yo lo que quería decir es, pensemos que esto de la deuda es más serio de lo que parece. Es verdad que en los últimos años hemos intentado estabilizar un poco la situación y es verdad que se ha conseguido, pero los niveles de deuda de Baleares son elevados. Estamos hablando del 24% del PIB. Estos son cifras del entorno de 9.000 millones de euros. Son cifras elevadas. Por lo tanto, el parámetro deuda es necesario tenerlo muy en cuenta. El parámetro deuda. No podemos seguir incrementando la deuda. Debemos estabilizarla y, si se puede, bajarla. De hecho, en los presupuestos de 2024 vamos un poco en este camino, porque por primera vez en la historia, el parámetro déficit en un momento dado no era relevante, ¿no? Pero en los últimos años nunca se había hecho un presupuesto con déficit cero. Bueno, pues en 2024 hacemos un presupuesto con déficit cero. Este tipo de parámetros en el ámbito económico son parámetros muy importantes. Y Standard & Poor's básicamente lo que evalúa, evidentemente, es la posibilidad que tiene Baleares de refinanciar la deuda. Yo siempre lo he dicho, uno de los grandes aciertos que tuvo Montoro en 2012 fue la creación del FLA. la posibilidad de mutualizar la deuda a nivel de España, los beneficios han sido enormes.
¿Puede explicar el concepto de mutualizar la deuda, por favor?
Sí, mutualizar la deuda es que el Estado coloque la deuda como Estado, como Reino de España, ¿vale? Y nos pueda financiar a las comunidades autónomas con esa refinanciación, perdón, con esa deuda que se coloca en los mercados. Es evidente que coloca mejor y a precio más bajo España que Baleares, para que nos entendamos. Entonces, una de las cosas, uno de los grandísimos aciertos de Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda, allá por esa legislatura fatídica, ¿no?, de 11-15, fue la creación del FLA. Esto es un mecanismo que nos da muchísima tranquilidad a las comunidades autónomas. Nosotros nos sentimos muy cómodos con la financiación FLA. Sabemos que es una financiación a precio de interés, pues, de mercado, un precio bueno, aunque ahora alto, ¿eh?, porque con las subidas de tipos pues nos ha afectado, pero que nos sentimos muy cómodos. Entonces, la previsión es seguir este camino. Nosotros, en fin, si coloca el Estado, coloca un precio, nosotros nos podemos refinanciar la deuda sin problemas, pues mucho mejor.
Yo me gustaría hablar un poquito del futuro y también siguiendo un poco en colación con las cifras macroeconómicas que nos indicabas. Estamos en un contexto de tipos de interés altos, debido fundamentalmente a una inflación alta, que parece ser que no se estabiliza, pero no se prevé que se vaya a reducir, que los tipos de interés se vayan a mantener. Sabemos que una fuente de financiación importante viene del mercado inmobiliario, AJDs, ITPs, y los indicadores nos indican que en el 2023 el mercado inmobiliario ha experimentado una ralentización muy importante. ¿Qué previsiones tienen? Sé que los presupuestos ya engloban esa previsión para el 2024, pero en el medio plazo, largo plazo, ¿calculan que la situación económica se va a estabilizar y volveremos a indicadores previos o que esta situación se va a mantener durante más de un año en el tiempo? Sé que es los economistas somos muy buenos para explicar lo que ya ha pasado y a veces no tanto para intentar explicar lo que va a pasar, pero sería muy interesante.
Bueno, la realidad que tenemos encima de la mesa es la que has puesto de manifiesto, Tolo. O sea, 2022 fue un ejercicio absolutamente extraordinario en cuanto a volumen y importe de las compraventas de inmuebles en Baleares. Como consecuencia de este hecho, Baleares tiene un impuesto, se llama el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ¿vale?, que recaudó, pues no me gustaría equivocarme, pero estamos hablando de alrededor de 900 millones de euros. No llega, pero casi 900 millones. ITP y AJD, el impuesto en su conjunto. Entonces estamos hablando de una cantidad nunca vista. Ni en la burbuja inmobiliaria habíamos recaudado tanto. En 2023 hemos tenido una caída importante. Estamos hablando de una caída del orden de 130 millones de euros de caída de recaudación a previsión de cierre a diciembre de 2023. Nosotros interpretamos que esta situación se produce, primero, como consecuencia de la caída muy sustancial del volumen de hipotecas. Claro, es que estamos hablando que los ciudadanos están sufriendo mucho como consecuencia de la subida de tipos de interés, hipotecas a tipo variable. Entonces estamos hablando de más dificultades, ¿no?, para acceder a una hipoteca y, por tanto, más dificultades para poder comprar una vivienda y poder comprar un inmueble en general, ¿no? Entonces, esto ha provocado pues que la posibilidad de los ciudadanos de comprar pues se ha visto limitada y, como consecuencia de este hecho, pues la recaudación también baja y el volumen de transacciones baja. Pero se ha producido otro hecho también muy importante, que es la compra por parte de no residentes. Yo aquí lo quiero decir claro, ha ayudado muy poco que durante meses y meses y meses la pasada legislatura criminalizásemos por activa y por pasiva, por parte del gobierno anterior, lo digo así de claro, la compra de inmuebles por parte de los residentes. Hablando de si se tenía que restringir la compra, que si no sé qué, bueno, todos recordamos toda esa campaña absolutamente perjudicial, porque, oye, si tú mismo estás recaudando 900 millones de euros, en parte, gracias a esto. Entonces, en fin, la situación, creemos que de cara a 2024 se va a estabilizar en los términos de 2023, pero cuidado aquí.
Lo iremos viendo y contando el próximo año. Tomás Bordó, ídolo de IAP, Fuerte Zarra, y muchísimas gracias por las preguntas, y especialmente Toni Costa, vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, por responderlas.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Gracias. Adiós.